Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Cruz Sánchez de Lara. Palacio de Invierno, San Petersburgo, diciembre de 1772. Majestad, nunca llegó tan lejos un español desde la conquista de las Américas, y de eso hace ya casi 3 siglos. No me hagáis reír, no se ponen picas en Rusia. No creáis que no he leído lo de Flandes. Querido amante elegido, solo habéis prestado un servicio más a vuestra soberana. Seguid así y todos vuestros méritos serán recompensados. Las carcajadas de Catalina la Grande divertían a José de Rivas, que notaba sobre su piel desnuda el escalofrío de lo inesperado, de lo que debió ser un golpe seco del destino. Hablaban en alemán y esto a la zarina le había hecho remontarse a su juventud. José también olfateó la nostalgia de la infancia, pero a la vez todo le sonaba reciente. De repente, así, sin más, como en un suspiro, había pasado de ser un niño inquieto a ser un extranjero en la cama de la zarina, el primer español. Había llegado al lugar donde se juntaban las llamas del infierno y las nubes, a un lugar exótico a orillas del Báltico. Me resulta increíble estar tumbado desnudo en esta cama del Palacio de Invierno, precisamente en esta, Majestad. José había visto muchos dibujos de la construcción que se había convertido en leyenda. Se decía que cuando parecía que la residencia imperial estaba terminada, comenzaban una nueva ampliación. Todo era poco para la ambición de Catalina. Lo había querido levantar cerca de donde estaba el originario Palacio de Invierno de Pedro el Grande, en un lugar privilegiado de la capital petersburguesa, a orillas del río Neva, en un lateral de la Gran Plaza. Los aposentos imperiales estaban iluminados por la luz de las velas, que brillaban agrupadas en manojos de una docena en suntuosos candelabros. También había algún pábilo que titilaba aislado junto a un espejo. A la zarina le complacía verse embellecida en un reflejo cálido y sutil. Tenía un alto concepto de sí misma, pero no era boba. Le gustaban los hombres jóvenes y era consciente de la erótica del poder, del deseo que provocaba la corona en la mente de sus súbditos, del espejismo arribista que producía en cualquier militar arrancarle un orgasmo a la emperatriz de todas las Rusias. Catalina no era una belleza en estado puro, pero sí era imponente, excepcionalmente imponente. Tenía un punto en sus clavículas que rozaba la perfección, un pequeño espacio localizado justo donde comienza la hendidura de la piel, un toque regio que daba fuerza a su privilegiado cerebro para aguantar los ataques y a su cabeza para llevar la corona. Se trataba apenas de unas aristas invisibles y casi escalonadas que definían su carisma. La zarina era así, un todo, el cuerpo y el rostro del poder y de la autoridad. Ante esa visión, la tersura de la piel, la carnosidad de los labios o el tamaño de los ojos pasaban a un segundo plano. Su aura desdibujaba los rasgos y la luz amortiguaba los más de 20 años de diferencia entre Catalina y José. Ella se apartó del cuerpo de aquel hombre de rasgos latinos. Lo hizo con sensuales espasmos de divinidad. Era razonablemente atractivo, pero sin más. Por esta cama han pasado hombres fornidos y bellos. Tuve un favorito al que toda la corte llamaba Adonis. Los del norte son más perfectos como especímenes, pero vos sois brillante, rápido, interesante y español. Musitó Catalina recreándose en su ironía y se quedó en silencio mientras acariciaba feliz el torso de su nuevo divertimento. ¿Os atraen los españoles, Majestad? Sois el primero. Ese es vuestro principal atractivo. Un español que quiere triunfar en Rusia. Tenéis agallas y sois altanero. Os gustan diferentes comidas que a nosotros, vivís de forma distinta y, sin embargo, el afán de triunfar os hace renunciar al sol de vuestra tierra. He visto egos muy grandes, pero nunca en un cuerpo tan pequeño. Me gusta vuestra tiranía en la cama, Majestad. ¿Por qué tendréis vos que pensar que vuestras palabras pudieran ofenderme si sois la zarina? Respondió José sintiendo el placer que le daba el descaro de aquella poderosa mujer. Eso representaban los hombres para ella. Súbditos, estrategas, militares, piezas fundamentales para hacer crecer y avanzar a Rusia. Y luego, además, encontraba en ellos el placer de la lisonja y del desenfreno. Lo hacía dentro del único cuadrilátero en el que se permitía perder el control. Esos escasos metros cuadrados que convertían el tálamo imperial en el escenario líquido de la lujuria. José Rivas reposaba bajo el dosel entre oscuros cortinajes de seda adamascada, con la única claridad del reflejo de la luz de las velas en el marrón y el dorado de las maderas nobles. Todo era amplio y estaba recargado. Las alfombras, los cuadros, las porcelanas, también ricas en color oro, ese tono que tanto matizaba la penumbra. Catalina era una emperatriz cultivada, segura, una mujer dotada para la política y extremadamente ambiciosa que sabía construir los decorados perfectos para que cualquier pequeño capítulo de su vida, ya fuera un versículo, pareciera revestido de la más señorial majestuosidad. El español la miraba de soslayo fingiendo una devoción excelsa por su cuerpo mientras seguía acariciándose seductoramente el pecho a la par que lo hacía la zarina, consiguiendo esquivar sus dedos y manteniendo un juego de dibujos sensuales que acrecentaban la tensión. José le agarró el índice para contemplar la belleza del anillo de oro, plata y brillantes que llevaba. En realidad, se trataba de un reloj con la numeración en dos círculos concéntricos. Los más grandes y cercanos al centro eran romanos y los más alejados y pequeños estaban grabados sobre la esfera de esmalte blanco con numeración arábiga. Mientras lo observaba, el extranjero pensaba en silencio cuánto callaba aquella mujer que llegó desde Alemania a los 15 años sin hablar ruso, aprendió el idioma y todo lo concerniente al imperio, se convirtió del luteranismo al cristianismo ortodoxo, soportó los desdenes de su marido y lo derrocó, y luego a los hermanos Orlov, que la habían entronizado. En las Cortes Europeas se decía que pocas veces en la historia del mundo la familia de un favorito había aportado más de lo que había recibido de un soberano. Alejo Orlov, el hermano más inteligente, era un gran estadista y la zarina supo sacarle partido. Ella tenía la astucia de un general y las habilidades de una cortesana al mismo tiempo. A José le impresionaba aquella brillantez, su refinamiento y su inteligencia, que salían por cada poro de su piel formando el halo indescriptible de las personas tocadas por la mano de Dios. Novela histórica es lo que trae Cruz Sánchez de Lara en la corte de la zarina. Acabamos de escuchar una breve reproducción sonora y saludamos a la autora. Cruz, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicas.
Muchísimas gracias a vosotros por compartir conmigo este proyecto tan bonito que es En la corte de la zarina.
Una novela en la que descubres o recuperas, depende de cada persona que se acerque a esta novela, la persona de José Rivas, un brillante militar, estratega e ingeniero en la Rusia de Catalina II la Grande. Tras leer la novela, efectivamente, he descubierto a ese español, pero es que la emperatriz va a la par en protagonismo.
Es que cuando yo me enteré de que José de Rivas seguía teniendo tanta importancia en Ucrania hasta el punto de que la principal calle de Odessa se sigue llamando de Rivasoskaya, que significa la calle de Rivas, y que además habían mantenido su estatua como último vestigio de la época de Rusia en Ucrania, me pareció que era un personaje a conocer, ¿no? O sea, me pareció que era bastante injusto que nos hubiéramos olvidado de él, que lo desconociéramos y que no nos parásemos a mirar quién fue realmente aquel hombre que se metió hasta de lleno en la corte de Catalina la Grande hasta el punto de que con su hijo Pablo llegó a ser ministro. Uh-huh. Pero sobre todo es que yo no era consciente de que me iba a abrir la puerta hacia un maravilloso mundo totalmente desconocido para mí, porque bueno, yo creo que no hemos estudiado mucho de la historia de la corte rusa en España, sabemos, y por lo menos yo era bastante ignorante, y la verdad es que José de Rivas me ha abierto la puerta a una historia fascinante de un mundo totalmente diferente al que yo conocía en todos los sentidos, ¿no? O sea, Catalina la Grande yo creo que se define con el mero hecho de tener una catadora de amantes. Me parece uh-huh. que eso ya hace que tengas la diferencia establecida.
Iba a ir por ahí, van a ir por ahí algunas preguntas, pero vamos con este hombre. Se le describe en la novela de esta manera. Su principal fortaleza residía en su carácter, ese que lo había llevado al altar con la hija de Betskoy, a la cama con Catalina y a la guerra con Potemkin. Cruz, ¿por qué la historia lo ha sepultado de esta manera, siendo ese primer español en hacer carrera en el Imperio ruso? Porque además he estado estos días buscando referencias, ¿no? Si tú googleas su nombre, efectivamente te encuentras referencias, pero buscas a Catalina o buscas a su sucesor y es que es como ¿Le han pasado ahí el borrador?
Es que yo realmente no sé por qué nos olvidamos de muchas personas potentes de la historia y a veces nos quedamos con los personajes más macabros o los peores. Uh-huh. Pero realmente este hombre se fue, no volvió, ya no ha vuelto nunca a España. Y su familia, él se llevó a sus tres hermanos, se los llevó también a Ucrania. De hecho, Félix, su hermano pequeño, fue el gobernador de Odessa después de que lo fuera él. Y se instalaron todos allí, uno murió en la guerra. O sea, yo creo que los de Rivas se fueron allí y en Rusia tienen referencias a él, pero nosotros lo tenemos olvidado por completo, o sea, y la verdad es que la razón no la conozco, pero es una pena que de verdad que voy a intentar de cualquier manera ganarme la confianza de los lectores para que se animen a conocerlo, porque es que es un personajazo, o sea, más allá de de cómo lo he contado yo, que les puede gustar más o les puede gustar menos, está claro que hay una historia preciosa, desconocidísima y una puerta abierta hacia los palacios más impresionantes de Rusia y sobre todo una conexión para explicar lo que está pasando en la actualidad, que a mí eso es lo que me parece que tiene más valor del libro.
Sí, eso también lo reservaba para el final, pero antes...
Perdóname por
irte alterando. No, que va. Veo que no estoy perdida, que me estoy centrando bien. Mira, yo recomiendo que antes de entrar en el libro, por ejemplo, o no, o después, como me ha sucedido a mí, entréis en la Real Academia de la Historia y bueno, pues veáis las pinceladas que se dan sobre este hombre. Lo ha mencionado Cruz, ese fundador español de Odessa. Y me llamaba la atención esa frase que se repite en esta novela. Este es mi lugar en la tierra. Yo decía, ¿cuántas personas tenemos tan claro esa frase? Este es mi lugar en la tierra.
Es que además yo creo que eso forma parte de nuestro carácter, ¿no? Cuando vemos algo y lo tenemos claro, vamos a por ello. De hecho, José de Rivas consiguió que Odessa estuviera donde está contra todos... contra la voluntad de casi todos los rusos, porque él eligió una fortaleza derruida que se llamaba Hadji Bey y un asentamiento cercano que apenas tenía 170 habitantes, cuando todos los rusos hacían el proyecto sobre una ciudad que se llamaba Ochakov, que ya estaba súper desarrollada por los turcos y que hubiera sido más fácil. Pero él, que había estado como tantos personajes de la época, criado con su padre, acompañando a su padre a trabajar y aprendiendo el oficio desde pequeñito, él cuando llegó allí fue consciente de que ese era el lugar en el que tenía que crear un Nápoles para Rusia, un puerto como el de Nápoles para Rusia que le abriera. Estaba convencido de que era ese lugar exacto. Desarrolló una estrategia interna que tiene muchísimo mérito, porque al final era un extranjero en una corte en la que, bueno, pues no contaba ni con su linaje familiar ni con nada más que con lo que él había conseguido hacer. Y la verdad es que consiguió ese decreto que estaba esperando como agua de mayo para poder empezar con la construcción en Odessa.
Pues ya que hablamos de Odessa, es inevitable, tú lo estabas diciendo por contexto geográfico, por el momento en el que estamos viviendo, hablar de este conflicto bélico. En estas páginas vais a encontraros con Jersón, con Odessa, con Nikolayev. ¿Está tan actual, Cruz?
Mira, es muy, 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 muy actual, porque además Potemkin, que era el marido secreto de la zarina, y el amor de su vida, el que fue amor de su vida hasta el final, y era un hombre con el que ella gestionó su concepto del imperio, tenía un proyecto militar que era expandir Rusia hasta Constantinopla, y claro, para eso era necesario Ucrania, porque les daba un puerto, les daba puertos al Mar Negro, que eso les hacía equipararse al resto de los imperios. Pero es que lo primero que hizo cuando invadieron Ucrania, bueno, lo primero que hizo, de las primeras cosas que ordenó hacer fue profanar la tumba de Potemkin y llevarse los restos a Rusia, porque es el ídolo militar de Putin. Y entiendes, o entiendo yo, al menos a mí, yo tengo la convicción firme, pero bueno, a ver los lectores si me siguen cuando se sumen, de que Putin realmente lo que quiere ser es un emperador, un zar. Y para tener un imperio, no le vale una nación como Rusia, para tener un imperio le hace falta, sin lugar a dudas, Ucrania, porque Ucrania, uh-huh. o sea, Rusia sin Ucrania nunca va a ser un imperio. Uh-huh. Y entonces está haciendo lo mismo y tiene un. Está tan empecinado porque realmente es consciente de que para poder emular las hazañas de Catalina y Potemkin, es que esto es una hazaña que no puede, de la que no puede privarse. Uh-huh. Y entonces está, pues eso, la novela está plagada de escenarios que ahora no son de rabiosa actualidad, por desgracia, como Mariupol. Bueno, pues hay personajes como los cosacos de Zaporilla, Jersón, uh-huh. o sea, Odessa. Todo ello es que nos trae a la realidad de una forma abrumadora. Y yo lo que digo a todo el mundo para animarle es que entreteniéndose y pasándoselo bien, porque van a conocer un mundo totalmente distinto, también con la parte frívola, el lujo, los palacios, van a entender luego mucho mejor las noticias. Uh-huh. Todo lo que está pasando en Ucrania se entiende mejor después de haber estudiado esto, en lo que yo por lo menos era bastante profana.
Vamos también con más perfiles de esta novela, esa fuerza femenina en la corte de la zarina, fuerza en primer lugar que imprime la propia emperatriz, las mujeres que la rodean. Catalina II la Grande queda definida por la autora como la zarina más victoriosa que había tenido Rusia. Desde luego, una mujer ilustrada no solo por la influencia de la Ilustración francesa, muy avanzada a su tiempo por toda una serie de medidas que imprimió, y sin embargo lastra una mala fama por su proceder sexual. Y cito una frase de esta novela: en Europa no se perdona que una mujer disfrute tanto de retozar en la cama como un hombre. Se le llamó la Mesalina del Norte. Su hijo, definía el reinado de su madre como el gobierno del coño. Qué injusto, ¿no?
Bueno, probablemente ella hiciera lo mismo que hacían los reyes y los emperadores en aquel momento con las mujeres, que tenían 50.000 amantes y a ninguno nos escandaliza la historia. Ya de hecho, tan grande fue la difamación y el bulo que se montó alrededor de su proceder sexual, que si buscan algunas biografías o ponen caballo Catalina la Grande, todavía hay una leyenda urbana de esas que es falsa, que dice que ella se murió manteniendo relaciones con un caballo. Uh-huh. O sea, que es que realmente a las mujeres que mantenían la misma actitud que los hombres, en aquel momento se las juzgaba muy mal, sobre todo cuando en este caso, que era una cosa que a mí me encanta destacar, como te he dicho antes, ella lo hacía con un sistema, con una organización y con un, bueno, pues con mucha cabeza, ¿no? Porque ella tenía una catadora de amantes,
la condesa, y así se evitaba las
sorpresas,
sí.
La condesa Praskovia Brus, y así se evitaba sorpresas. A ella le gustaba la variedad de hombres en su cama y, bueno, pues sabía que lo que le llegaba era eran hombres que iban a dar la talla como a ella le gustaba, porque ella y su amiga Praskovia Brus tenían muchísimas conversaciones sobre el placer, sobre el sexo.
Hay una frase que ahora mismo de memoria exactamente no era así, pero que venían a decir que lo más divertido de estar con un hombre eran las risas que luego hacían comentando esos momentos.
Claro, es que realmente eso toda la vida ha pasado, pero no para nosotras, ha pasado entre los hombres, ¿no? Pero ellas eran muy crueles, o sea, yo no aplaudo la cosificación que hacían de los hombres, igual que no puedo aplaudir la que han hecho de las mujeres, pero es verdad que eran perversas, porque uh-huh. como uno no diera la talla y no pasara el filtro, ya se encargaban todas las damas de la corte de que ese hombre tuviera la peor fama posible. O sea que eran también un poco perversas. Uh-huh. Y les daba mucho morbo a ellos, porque pasar el filtro de la catadora implicaba dos cosas. Primero, que iban a ganar buena fama como amantes, y segundo, que podían acceder a la cama de la zarina, ¿no? Además, uh-huh. la zarina siempre fue muy generosa con todos sus amantes.
Uh-huh. Mira, otra figura, también la hemos mencionado, Pablo I, hijo de la emperatriz, se detestan mutuamente, heredó el imperio a la muerte de su madre hasta que pasa a su hijo, el zar Alejandro. No sale bien parado y quería preguntarte tu opinión sobre algunas investigaciones que parece ser que dicen que su perfil no era tan denostable.
Bueno, es que realmente depende de cómo tú entiendas a Catalina, ¿no? Realmente él detestaba todo lo que estaba haciendo su madre de la ampliación de Rusia y por ejemplo, Catalina era muy, muy poco snob en el sentido de le consintió que los soldados fueran vestidos cómodos y no como si fueran ricos, que era una de las primeras cosas que escandalizó a José de Rivas, que decía que llegar a Rusia era que los criados iban mejor vestidos que los señores, ¿no? Porque era como una exhibición más del poder y sin embargo a Pablo I de su madre le molestaba la parte práctica y lo poco rutilante que quería hacer la corte. O sea, a él le gustaba más el escaparate y a su madre le gustaba mucho más una labor de política, de hacer crecer, y él era un poco tirando a su padre. O sea, luego ya para gustos están los colores, pero desde luego para su madre fue una decepción y estaba deseando que por haber criado a sus hijos, a sus nietos, pudiera pasar la corona directamente a sus nietos, pero no fue así, no fue así.
Aún a día de hoy el legado de esta mujer es impresionante, nada más que, por ejemplo, arquitectónicamente, ¿no? Si el Museo del Hermitage, por ejemplo, es algo impresionante, digno de ver y también desfila por esta novela.
De hecho, el Hermitage era, o sea, el Palacio de Invierno, donde lo que se cuenta como el Palacio de Invierno es el Hermitage en la actualidad, porque además ella se dio cuenta de que una colección de arte, una buena colección de arte y una buena colección de joyas era una exhibición ante los demás gobiernos de su poder. Y cada vez fue comprando más cuadros y, de hecho, a José de Rivas le bromea en un momento y le dice ya he llegado a comprar murillos acordándome de vos. Pero ella iba, o sea, el palacio iba creciendo a medida que incrementaba su colección de cuadros, porque tenía que irlo haciendo más grande porque se le quedaba pequeño. De hecho, ella tenía un salón, que dicen que es la primera vez en la historia que se veía algo así, un salón para una sala grandísima como joyero, porque tenía tantas joyas, dicen que ella se obsesionó tanto con exhibir el poder a través de las joyas que tenían hasta tres capas de piedras. O sea, si había un brillante, pues a lo mejor debajo del brillante había un zafiro y un rubí, porque ella lo que quería era demostrar que su poder, bueno, reafirmaba su poder con eso, ¿no?
Mira, para terminar, Cruz, ¿hay novedades sobre ese sello a José Rivas?
Está camino de la Comisión Filatélica. Yo espero que si se produce la justicia social, este señor tenga sello para el año que viene.
Pues estaremos pendientes. Mientras tanto, recomendamos En la Corte de la Zarina, de Cruz Sánchez de Lara. Muchísimas gracias por este tiempo de charla.
Y muchísimas gracias a ti, porque es un placer ver que hay profesionales que preparan también las entrevistas, y sin vosotros, sin los que nos dais voz y sin los libreros y las editoriales, esto no sería posible. O sea, cuando un lector recibe un libro en sus manos, tiene que ser consciente de todos los que estamos trabajando detrás y entre los cuales estáis vosotros los periodistas. Así que muchísimas gracias.
A ti, Cruz.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.